He estado leyendo últimamente el libro de los Salmos. Y hay un salmo que me gusta mucho, Salmo 27.
Estaremos ahí.
Salmo 27, únicamente el primer versículo. La palabra de Dios habla y dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?
Amén.
¿Saben? Este versículo últimamente ha sido de gran bendición para mí. Últimamente he tenido muchos problemas. Bueno, no problemas, así que digan, qué bárbaro, qué bruto, tiene bastantes problemas, ¿verdad? Pero mi escuela me ha quitado mucho tiempo, la universidad me ha quitado bastante tiempo. Estoy por lo general en la mañana en la escuela, en la tarde en la escuela. A veces no tenía chance de llegar y leer la palabra, pero ¿saben? Llegaba y veía la tele. De la tele me subía a dormir y después, otro día, el siguiente día otra vez a la escuela, regresaba a la casa a comer, regresaba a la escuela y otra vez mi misma rutina. Pero, ¿sabes? Un día llegué a la casa y en vez de ver la tele, agarré la palabra de Dios, agarré la Biblia y me encontré con este versículo que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
Amén.
¿Sabes? Yo por lo general siempre me decían los hermanos, es que ahí en San Luis no es bueno que andes de noche caminando. Y sabes, una vez andaba como por eso de las 9:30 ya, 15 para las 10 caminando, ahí en San Luis, sino es que más tarde, y sabes, yo iba confiado en este versículo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
Amén.
¿Sabes? Hay otro versículo que me encanta también, que habla del ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. ¿Sabes? Yo siempre he estado confiando en mi Señor últimamente. Mi Señor me ha provisto de grandes bendiciones. Me ha provisto de tener bendiciones aquí con ustedes.
Amén.
De verlos nuevamente a ustedes. Y ¿sabes? Yo estoy confiado en mi Señor, que Él nunca nos deja. Que Él siempre está con nosotros. Que pase lo que pase, nuestro Dios siempre está ahí para ayudarnos, para tendernos la mano cuando más lo necesitamos,
sí,
para levantarnos del hoyo de negocio cuando caemos en pecado. Él está ahí para ser nuestro abogado delante de Dios.
Sí.
¿Sabes? Nuestro Dios siempre está ahí, siempre nos protege, siempre está delante de Satanás diciéndole: no, es que conmigo Él lo va a hacer, Él lo va a caer. Si está conmigo, Él lo va a hacer todo. Y Satanás siempre está tratando de decirle ahí a Dios: mira, ya pecó, mira, ya hizo esto. Y sabes, Dios siempre está diciéndole: sí, pero mira, ya se arrepintió. ¿Sabes? No es cuestión para decir que hay que pecar, ¿verdad? Yo, la verdad, yo lo menos que quiero es que pequemos. Yo que quiero que todos llevemos una vida santa. Pero sí, ciertamente la carne es débil, ¿verdad? Pero tenemos al que todo lo puede. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
Amén.
Amén. Él es el que todo lo puede con nosotros. Hay que estar confiados en Él, hermanos.
Amén.
Amén.
Gloria a Dios. Abra tu Biblia ahí en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 3. Pues, en verdad que yo cada que vengo a este tipo de talleres, pues yo me lleno de grande bendición porque no conozco a muchos de ustedes. Y mira, si no los conozco, no es porque no quiera, no es porque no pueda, sino porque muchas de las veces me pierdo este tipo de talleres por mi trabajo o porque simplemente no quiero. Pero mira, yo estoy confiado de que el Señor Jesucristo provee para que tú vengas a este tipo de talleres y seas exhortado, seas animado, seas bendecido y agarres nuevos bríos y confíes que el Señor Jesucristo es tu pastor y nada te ha de faltar.
Amén.
Dice ahí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 13: porque si lo que amo es para Dios y si estamos en ceso es para vosotros. Yo lo que quiero compartir con ustedes, hermanos, es la palabra lo que amo. Mira, en verdad que viniendo en el camino con los hermanos, pues tal vez veníamos bromeando, tal vez veníamos escuchando música que, pues en lugar de venir alabando al Señor Jesucristo en el camino, pues veníamos haciendo otras cosas que no deberíamos de haber hecho. Pero yo veo a tantos hermanos, algunos vienen de Guadalajara, otros de Aguascalientes, de San Luis Potosí, y de tantas y tantas iglesias, Y en verdad que si tú te pones a pensar de ir a cierta ciudad para tú escuchar a un hombre pararte y darte una bendición que él tiene, mira, en verdad que si tú lo piensas es una locura. Es una locura en cierta forma. Los hombres, yo poniéndome a pensar, muchas de las veces veo la televisión, pena sección que acaba de morir, y ya están ahí, tienen creo cuatro o cinco cosas ahí que ellos pretenden lanzar, o están pidiendo el voto de la gente para lanzar a este hombre como santo, y no se ponen a pensar lo que esto acarrea. Y ellos están ciertamente como gentiles, están perdidos de la palabra de Dios. Ellos están, no piensan cómo pueden agradar a Dios si esos dioses no les oyen, si esos dioses no les libran de tribulación. Pero nuestro Señor Jesucristo, desde el momento en que tú empezaste a entender, a conocer la palabra de Dios, tú tuviste algo en ti, o más bien el Señor Jesucristo tú puso algo en ti, que tú ibas a ser salvo por la gracia del Señor Jesucristo, ibas a entender la palabra de Él, y tú ibas a predicar esta locura de la predicación, como lo dice la Biblia. Yo quiero compartir también ahí algo de la palabra de Dios, ahí en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es a saber a nosotros, es potencia de Dios.
Amén.
Amén. Dice ahí mismo, capítulo 21, porque por no haber el mundo conocido la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Amén.
Todos los que estamos aquí, hermanos, así fuimos ganados. Por la locura de la predicación.
Amén.
Tú lo piensas, si tú te pones a ver tu vida anterior, antes de que tú conocieras al Señor Jesucristo, tú veías a un hombre predicando la palabra de Dios con Biblia en mano, tú decías, este cuate está loco. ¿Cómo voy a creer, cómo voy a pensar que por medio de confesar mis pecados al Señor Jesucristo, pues si yo fui enseñado, yo fui indoctrinado, que yo tenía que ir con un sacerdote vestido de sotanas y que él me podía perdonar los pecados? Pero tú dices, estos cuates de veras que están locos. ¿Cómo tienen el valor, cómo tienen ese deseo de pararse enfrente de una calle, pararse a un lado de tu casa y predicar la preciosa palabra del Señor Jesucristo? Tú dices, estos cuates sí que están locos. Pero cuando el Señor Jesucristo te llama, cuando el Señor Jesucristo pone en ti la palabra de Él y tú confías en Él, que la palabra de Dios es viva y eficaz, tú eres ganado por la palabra de Dios, no por hombre. Tú eres ganado por la palabra de Dios.
Amén.
Amén. Entonces, mira, hermano, yo lo que tengo aquí, en estos dos versículos, lo que yo quiero decir, mi locura es Cristo y alabo al Señor Jesús.
Gloria. Amén.
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 Gloria a Dios.
Amén.
Señor Jesús.
Amén.
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 Amén. Samuel.
¿Sabes? Yo quisiera escuchar anuncios de Tlaxcala, de Monterrey, del DF, de muchos estados, pastor.
Sí. Amén.
Y un día, bueno, por aquí fue una conferencia, un hermano dice, le llego y le digo, hay bastante asistencia. Dice, me gustaría que fueran evangelistas. Ah, eso a mí me dio gozo. Pensar que alguien tiene optimismo de que un día esto en vez de reunión de predicadores sea reunión de evangelistas. Eso sería muy bueno. Tener todos estos que fueran evangelistas sería muy bueno, pero tenemos una grande labor. Mira, yo en mi vida como cristiano he considerado cosas de hombres que están en la Biblia, cosas que he aprendido de ellos y que quiero llevar a la práctica. Ahí, luego a veces les he compartido a los hermanos de estas cosas. Y hay unas cosas que a mí me enseñan primera de Samuel acerca de David. Ya se ha mencionado mucho sobre David y sobre Goliat. Y créeme que para mí, pues a veces no quisiera que fuera repetir las mismas cosas, pero a lo mejor sí es necesario. Uh-huh. Pero yo lo tomo de una manera que para mí es esencial. Era el versículo 38 voy a leer. Aquí cuando ya David pidió que él iba a hacer, que iba a combatir con Goliat, pues hay unas palabras, hay unas cosas que dice aquí, y esto es lo que yo quiero tomar. Y Saúl vistió a David de sus ropas y puso sobre su cabeza una mesa de acero y armóle de coraza, y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había probado, y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con estos. ¿Sabes? En mi vida como cristiano y ya como predicador, a veces hasta me he puesto a pensar, mira, yo sería muy buen predicador si tuviera una computadora ahí para tener unos mensajes ahí almacenados y para poder tener ahí tiempo de prepararlos más y con versículos y versículos. Y créeme, no sé manejarla bien. Sé prenderla y sé buscar y cosas, pero no la he practicado. No me serviría, yo creo, porque tengo muchos años de vida y no he manejado una computadora durante 3 horas seguidas. Entonces me sería muy difícil, yo creo. O a veces he pensado, y si yo fuera bien elocuente como ese hermano que me sorprende cómo hablan ellos, y pero créeme que a lo mejor no lo podría usar esa elocuencia. Hay cosas que yo no he practicado, hay cosas que no he tenido yo en mi vida, que a lo mejor no me servirían para esto, para este ministerio, que a lo mejor no me servirían. Yo tuve unas ideas muy tontas, muy locas. Cuando era joven, yo quería estar miope. Yo quería usar lentes. Ya, ¿por qué? Yo veía los de lentes como que tenía otra categoría. Yo veía confiado, pero ¿sabes qué? Yo pienso, no me serviría de nada. Hay cosas en la vida que no practicamos, que no usamos y que no nos servirían. Hay cosas que nosotros a veces decimos, si yo tuviera un buen carro, yo iría a predicar, no seguido, yo iría, pero no, yo me iría a pasear, ¿me crees? De verdad, yo iría a pasear a otro lado, iría a un balneario, iría, y no me serviría de nada. Entonces hay cosas que yo aquí me enseña estos versículos, que hay cosas que no practicamos y que quizá no nos van a servir en esta situación de David. Él no lo había predicado y en vez de ganar iba a perder. Sí. ¿Por qué? Porque él no tenía la facultad, no tenía la posibilidad de llevar toda esa coraza y esa almete y esa. No podía. Él no había practicado, él había practicado otras cosas. Entonces es lo mismo para mí, yo creo, en mi ministerio. Hay cosas que yo no he practicado y que si un día a lo mejor se me da, pues no voy a poder usarlas bien, no voy a saber usarlas bien. Entonces, mira, di otras cosas más adelante. Dice, con esto, porque nunca lo practiqué, y se nos decía David aquellas cosas. Tomó su cayado en su mano y escogióse 5 piedras lisas del arroyo y púsolas en el saco pastoril y en el zurrón que traía con su onda en su mano, base hacia el filisteo. Sabes, yo veo este David animado a entrarle, pero ya no con las armas que los otros pensaban que se iba a derrotarlo. Él pensaba, yo voy a derrotarlo con las que yo sé manejar. Entonces, para mí es muy esencial ver cómo es que David usa lo que él sí sabe usar. Sí. Usa lo que él tiene práctica en eso. Usa lo que él sabe que puede dominar y que cualquier cosa puede derrotar con esto. Y estoy viendo en el ministerio, en nuestro ministerio, estoy viendo, Satanás no va a ser derrotado con una computadora.
No.
Satanás no va a ser derrotado con unos buenos lentes, o con un buen auto, o con unas buenas cosas. Satanás no va a ser derrotado con eso.
Amén.
Sí es poderoso, sí es grande. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos a Dios. Estamos capaces. David dijo, mira, yo vengo en nombre del Señor.
Amén.
Si yo tengo esto, tengo a Dios, tengo al Espíritu, tengo todas las intenciones de ir y predicar el Evangelio, mira, son buenas armas para derrotar.
Amén. Amén.
Estas cosas son las que van a ayudar.
Amén.
Y no las cosas que tenemos en nuestra mente, de que buenos autos, buenas cosas, yo he tenido y quizás ya estoy desistiendo, porque no me ha servido ni me va a servir. Eso sí me va a servir.
Amén. Amén. Amén.
Amén.
Amén.
Aleluya.
Amén.
Amén.
Yo quiero compartir algo, hermanos. Ver a tú. Estoy agradecido con el Señor. Yo,
amén.
Créemela, yo tenía muchos deseos. La vez pasada no asistí. Y de veras yo estaba un poco desanimado. Y la razón es que a veces confía uno en sus fuerzas, hermanos. Ayer la predicación del hermano fue de mucho aliento para mí. Yo llegué hasta un punto, ¿cuál es mi propósito, verdad? Pero hace falta, hermanos, de veras que nos lo recuerden. Y de veras, ahora vuelvo a retomar ese propósito, que un día cuando yo acepté al Señor Jesucristo fue, de veras, predicar lo que yo había recibido, ¿verdad? Esta salvación, este evangelio que me dio la vida eterna. Y yo veo en este salmo, hermanos, de veras, algunas cosas. Salmo 46, el versículo 1, versículo al versículo 3. Dice la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Bramarán y turbaránse sus aguas, temblarán los montes a causa de su braveza. ¿Sabe, hermanos? Muchas de las veces olvidamos esto, ¿verdad? Yo, al menos en mi persona, yo predico, ¿verdad? Y voy, pero muchas de las veces yo confío en mi garganta, tal vez en mi habilidad, ¿verdad?, para hablar con la gente. Pero ese no es el punto, hermanos, de veras. Yo veo que aquí mi confianza es el Señor. Mi fortaleza es Él, ¿verdad? Yo soy débil. Tal vez aquí podemos haber muchos varones y algunos podemos verlos fuertes. Pero no es así, hermanos, somos débiles, somos carne. Y de veras Satanás puede tumbarnos. Pero si el Señor no está en nuestras vidas, de veras nada somos. De veras, nuestra vida sin Jesucristo es vacía, es hueca. Y yo doy gracias al Señor porque ahora dice, Dios es nuestro amparo. Hermanos, Él es el único en que podemos acudir y Él puede ampararnos, ¿verdad?, protegernos de las tentaciones, de las cosas que nos hacen caer como hombres de Dios, ¿verdad? ¿Sabes, Satanás? No te va a dejar en paz. Cuando tú sirves al Señor, cuando estás predicando en las calles, Él va a querer tumbarte. Él no quiere que tú lleves la luz a los perdidos. Aquellos que andan en tinieblas, Él quiere mantenerlos así, hermano. Tú eres el enemigo de Satanás. Y sabes, nuestro amparo es el Señor. Es el que va a estar a nuestra, de veras, guardando. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, es cierto. Sabes, hermanos, debemos de confiar que cuando estamos predicando en la calle, no está solo, hermano, aunque la calle está sola, ¿verdad? Y de pronto ves un grupo de drogadictos, sabe, hermano, confía en el Señor. Amén. Él es nuestro amparo, él está ahí para protegernos. Dice, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Hermano, si no hubiera sido por el Señor, yo ya hubiera vuelto atrás tal vez. Yo soy débil, hermano, mi carne es débil. Las tentaciones, vemos ahora este mundo, va cada vez de mal en peor. Hermano, si las tentaciones están cada día, pero sabes, hermano, doy gracias al Señor, que Él es mi fortaleza. Él es el que me sostiene. Cada vez que yo estoy a punto de caer, Él me toma de su mano, ¿verdad? De mi mano y con su mano. Amén. Y Él me levanta y me dice, adelante, Toño. De veras, hay mucho camino por recorrer. Amén. De veras, hermano, doy gracias, que Él es mi fortaleza.
Amén.
Dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, hermanos.
Pues es nuestra confianza, hermanos.
No debemos de temer. De veras, cuando estemos en esas calles predicando, de veras, nuestra lucha no es contra la gente que nos rechaza, es contra el mismo Satanás, hermanos.
Sí.
Pero sabes, si confiamos en Jesucristo, Él es nuestra fuerza, nuestro amparo y nuestra fortaleza, ¿verdad? Sí. Y en Él encontraremos la victoria. Él ya nos la ha dado en la cruz, ¿verdad? Él ya fue victorioso. Pues, hermanos, debemos de confiar en Él.
Amén. Amén.
Gloria a Cristo.
Amén.
Amén.
Ahí en el libro de Romanos, por favor.
Gloria a Dios.
Amén.
Amén. Amén. Romanos capítulo 8, desde el versículo 1. Romanos 8:1. Yo estuve leyendo este capítulo en estos días pasados, hermanos, y yo en lo particular creo que este capítulo de aquí, de Romanos 8, debería ser para nosotros los cristianos
Es más, hermanos, no debería ser. Este capítulo yo creo que es para nosotros los cristianos un capítulo lleno de bendiciones.
Amén.
Es un capítulo, hermanos, lleno de esperanza, y es un capítulo también para nosotros, hermanos, lleno de fortaleza.
Amén.
Si tú lo lees de veras, hermanos, si tú lo escudriñas con detenimiento, tú vas a ver que este capítulo de aquí de Romanos 8 debería ser un gran motivo, hermanos. Debería ser una gran razón para que nosotros, los cristianos, para que nosotros, los hijos de Dios, anduviésemos siempre, hermanos, con un gozo permanente en nuestras vidas.
Sí.
Solamente ve, hermano, ve cómo empieza este capítulo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Amén.
Los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu.
Amén.
¿Ves, hermano? ¡Qué gran bendición!
Amén.
¡Qué gran gozo da saber que ahora solamente por haber creído en el nombre del Señor Jesús, que ahora solamente, hermano, por haber confesado al Señor Jesús como nuestro Salvador, la Biblia dice, ninguna condenación.
Amén. Amén.
Gocémonos de veras, hermanos, en esta gran promesa de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Amén.
Amén.
El versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.
Amén.
Otra gran bendición, hermanos, saber que ahora nosotros somos hijos de Dios porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que ahora nosotros ya no somos más hijos de desobediencia, que ahora nosotros ya no somos más hijos del diablo. Dice la Biblia que nosotros, desde que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Amén.
Es el mismo Espíritu, hermanos, que ahora mora en nosotros.
Amén.
Es el mismo Espíritu por el cual ahora nosotros somos hijos de Dios.
Amén.
Gocémonos también en esta gran bendición de Dios, hermanos.
Amén.
De saber que ahora somos hijos del Dios Todopoderoso.
Amén.
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 El versículo 17 dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora nosotros, hermanos, como hijos de Dios, dice la Biblia que también somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros vamos a recibir una herencia. Y no creas, hermano, que esa herencia que nosotros vamos a recibir no es como esas herencias terrenales de este mundo. No es como esas herencias que quizás todos hemos oído hablar alguna vez. Esta herencia, hermanos, no es como esas herencias donde muere el padre de familia y les deja a los hijos una casa, o quizás les deja un terreno, o quizás a lo mejor nada más les deja una X cantidad de dinero. No, no es como esas herencias, hermanos. Esas herencias inclusive pueden causar problemas a los herederos.
Sí.
Gocémonos nosotros, hermanos, que dice la Biblia que nosotros vamos a recibir una herencia mucho mejor.
Amén.
Que vamos a recibir una herencia incorruptible.
Amén.
Una herencia que no puede contaminarse y que no puede marchitar.
Amén.
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 Hermanos, que nuestra herencia está reservada.
Amén.
En los
cielos. Amén.
El versículo 18 dice, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada.
Amén.
Es muy cierto, hermanos. Nosotros vivimos en un mundo lleno de dolor y lleno de aflicción, hermanos.
Sí.
Aún nosotros, como cristianos, sufrimos y lloramos también, hermanos. Cristianos también lloramos. Pero yo lo que veo aquí son dos cosas muy importantes por las cuales, hermanos, aun cuando estas cosas que nosotros padezcamos aquí en esta vida, aún nosotros debemos estar gozosos, hermanos.
Sí.
La primera cosa que yo veo es nada más ponernos a pensar un poquito que todas estas tribulaciones o padecimientos que nosotros podamos tener en nuestra vida diaria, o quizás por predicar el Evangelio, hermano, nomás es ponernos a pensar un poquito que no se comparan con nada a lo que el Señor Jesús sufrió en esa cruz por nosotros. Además, yo creo, pienso que quizás nuestros padecimientos, quizás nuestras aflicciones que nosotros tengamos, son por culpa de nosotros. Quizás sean por nuestro pecado o por nuestra concupiscencia, hermanos. El Señor Jesús, Él no merecía nada de esto que Él padeció. Él lo hizo por amor a nosotros.
Amén.
Gloria.
Amén.
La otra cosa que yo veo, aun cuando estas cosas sucedan en nuestra vida, hermanos, que aún así debemos estar gozosos, es porque dice la Biblia, estas cosas que nosotros podamos padecer en esta vida, o como te decía, por el Evangelio, por muy grandes que sean, hermanos, dice la Biblia, que no se comparan en nada con la gloria venidera.
Amén.
Que en nosotros ha de ser manifestada.
Amén. Amén.
Pues yo sé que es muy difícil estar gozoso cuando a nuestra vida llega padecimiento, llega tribulación, pero la Biblia nos consuela, hermanos.
Amén.
Dice la Biblia que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pues sí debemos estar doloridos, pero dice, más siempre gozosos.
Amén.
Nomás quise compartir estos versículos.
Amén.
Amén. Romanos 8:1 trae muchos versículos que nosotros nos dan bendición, hermanos.
Amén.
El 28, nomás esto te lo voy a citar. El 28 dice, y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien, aunque a veces no lo parezca. Y también el 37 dice, el 38 dice, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de
amén.
Dios.
Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Y me exhorto a mí mismo a que tomemos estas bendiciones de aquí de Romanos 8, hermanos, para poder tener un gozo permanente en nuestras vidas.
Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Gloria a
Dios.
Amén.
Salmo número 84. Me llamo Roberto Cervantes, vengo de San Pablo.
Amén.
Bueno, lo que pasa es que vi los hermanos y el señor me preguntó, ¿de dónde es este hermano? A veces quizá vamos a otra iglesia. Bueno, me ha tocado visitar alguna iglesia y rápido identificas a alguien que está, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama fulano? Denle una plata. Y de nosotros quizá a veces necesitaríamos convivir mucho tiempo, o a veces no alcanza el tiempo, no sé. Digo mi nombre por los que no me conocen. Me da gozo escuchar las voces de los hermanos. De veras ha sido mucha bendición. En un inicio, estos días como que ando yo un poco, he andado un poco desanimado. Vengo a la reunión, de veras, hermanos, me voy rebosando por la palabra del Señor Jesucristo que ha proveído por los hermanos.
Amén.
El primer hermano que compartió el día de ayer, de veras, yo estaba meditando algunas de estas cosas, y antes yo de venir, ¿verdad?, lo escucho hablar, digo, Señor, pues, gloria sea tu nombre, de veras, tú nos estás preparando Dios, de antes de llegar aquí, de veras, Señor, y tú aquí nos limpias.
Amén.
Ahí en el Salmo 84, desde el 11, dice, porque sol y escudo es Jehová, porque sol y escudo es Jehová Dios, dice, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan, a los que en integridad andan. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía.
Amén.
De veras, hermano, dice la Biblia, dice, gracia y gloria dará Jehová, dice, no quitará el bien a los que en integridad andan. De veras, hermanos, la vida de cristiano, de veras, nosotros ya hemos dejado muchas cosas atrás, pero de repente nosotros nos abstenemos quizá de un buen trabajo, no sé, de algunos lugares, y vemos la prosperidad de los que no tienen temor de Dios. De veras, pero él dice que él no quitará el bien de... Dice, no quitará el bien de los que en integridad aman.
De veras, quizá a veces nos esforzamos a nuestras fuerzas, nuestra capacidad en servir a Jesucristo. De veras, y de veras, quizá a veces no vemos algún fruto inmediato, o quizás tú ves de repente el menosprecio a la capacidad que tú tienes para las cosas de Dios. Pero de veras, hermano, él Dios ve las cosas de manera diferente. Dice gracia y gloria dará Jehová. De veras, hermano, la gloria que el Señor nos da, de veras, dice, no quitará el bien a los que le aman. De veras, hermano, la gloria que el Señor que él nos da, de veras, no es porque nosotros hagamos un esfuerzo o nos gloriemos en ser populares o tener algún renombre en la iglesia. De veras, la gloria que el Señor nos da, de veras, únicamente viene de Él, no de nosotros. No nos podemos gloriar en nosotros mismos, sino en lo que de veras el Señor Él nos promete. De veras, hermano, esta gloria que el Señor él está dando, Él está prometiendo, de veras, esto es algo firme, algo verdadero. De veras, hermano, yo de repente meditaba la gloria de los hombres, en este caso de los deportistas. De veras, tuve la gloria de un hombre, bueno, a mí me gusta más el básquetbol. Tuve la gloria de Michael Jordan. De veras, dura poco. Duró algunos años y pues ya nada más queda el recuerdo. Ahora yo voy a saludar mejor, bueno, si yo pudiera saludar, pues ya a lo mejor yo saludo a otro nuevo, ¿no? El que sea el que su gloria esté en este momento ahí, de cualquier famoso tú ves su gloria. Por ejemplo, Michael Jackson, en su momento, todos quieren ser como él, hasta se visten igual que él. Pero ahora de veras tú ves su gloria, es basura, de veras ni siquiera quisiéramos tocar a este hombre. Muchos famosos quizá tú conoces su gloria, que veras, además tú ya nada más ves que fueron unos años muy cortos. La gloria que el hombre busca, la gloria que el hombre alcanza, la gloria que obtiene, de veras esto es algo muy pequeño. Pero de veras ellos han alcanzado esto por sus propias fuerzas, pero dura muy poco. Sí. La gloria que nosotros, de veras, el Señor nos da, de veras, es algo que no dura estos pocos años. De veras, conforme avanza el tiempo. Ayer un versículo que compartía el hermano, no, mejor dicho, hace rato, en 2 de Corintios, no voy a mencionar nada más, 2 de Corintios 4 y 6 dice: por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva cada día.
Amén.
De veras, hermanos, nos vemos cada medio año, como bien decía el hermano, ya los veo más canosos. Ya en la siguiente reunión ya dices, no, pues pide por mi cuerpo, por mi salud. De veras, si fuéramos deportistas, pues hermanos, ya en cualquier momento ya mejor. Pero la gloria que el Señor nos da, de veras, conforme nos vamos desgastando, nos vamos acercando más al Señor.
Amén.
Y esta gloria que nos promete, esta gloria, de veras, esta es para siempre.
Amén.
Entre más padecemos, entre más envejecemos, nos acercamos más a esta gloria. El versículo que leía el hermano ahorita, Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos de Cristo, dice, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente seamos glorificados. Verás, nuestra gloria que el Señor nos está dando, de veras, lleva un proceso diferente. No es el proceso para tener la gloria que tienen los hombres. Ellos tienen que esforzarse y ellos reciben mucha gloria aquí en la tierra. Pero nuestra gloria dice que si padecemos. A veces de veras, a mí lo personal, así cuando me lastima algo X, no tengo por qué estar soportando. Tenemos pruebas, que tengo que padecer, o si no, ¿cómo voy a recibir esta gloria? ¿Cómo me voy acercando al Señor? Y de veras, cuando padecemos estas cosas, y de veras el Señor nos da fuerza para llegar, lo dices, sientes, sentimos más cerca de la gloria. Va algún problema, algo que de veras antes no soportabas, que decías, yo no tengo por qué aguantar esto, no tengo por qué soportar. Pero hasta ahora la gloria del Señor para poder estar más estrecho con Él, para poder alcanzarlo, dice siempre, juntamente con Él, Padre.
Amén.
Bueno, compartir también. Daniel, capítulo 2, versículo 30. Dice la Biblia aquí en Daniel 2:30. Dice aquí Daniel: a mí me ha sido revelado este misterio, no por sabiduría que ni haya, más que en todos los vivientes, sino para que yo notifique al rey la declaración y que entendiese los pensamientos de su corazón. Bueno, yo estaba pensando en este versículo ahora leyendo ustedes Daniel, y he estado viendo, y el Señor me exhortó ha sido revelado a nosotros el misterio, ¿no? El saber las bendiciones del Señor, el ser abiertos nuestros ojos y ser rescatados por Él y poder predicar su palabra. Pero dice la Biblia, no por sabiduría que ni haya, sino para que notifique al rey la declaración. Y sabe, hermano, yo estaba pensando esto, y el Señor nos salvó para que notifiquemos, ¿no?, su declaración. Él quiere que anunciemos su palabra a todo aquel que ha creído en Él. Y es una grande bendición, porque somos pocos los que podemos hablar su verdad, ¿no? Que en verdad tenemos la verdad y la misma autoridad del Señor para poder levantar la voz y decir: mira lo que dice la Biblia, el Señor Jesucristo quiere salvarte, Él murió por tu pecado. Y yo puedo ver, hermano, y me exhorta a esto, porque no nos salvó el Señor para ser un miembro más en la iglesia. O sea, el Señor ha dado esta responsabilidad al hombre, ¿no?, hermano, y como nosotros, siendo hombres, somos hombres en la iglesia, no es problema. El Señor dice: mira, esto es tu responsabilidad y tienes que tomarla, porque es algo grande que el Señor te ha dado. Y mira, también yo quiero compartirte Salmos 27. Hay otra razón que a mí me bendice mucho para animarme, y el Señor me anima con esto. Su palabra es de mucha bendición. Dice Salmos 27:4: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Sabe, hermano? Yo escuchando una predicación, taller de pastores, hace, creo que fue en 2001, parece que era el hermano Linder, o no sé si era Dale, no recuerdo bien, pero él hablaba acerca de nosotros, o sea, el trabajo que tenemos nosotros es hacer ver a las personas la hermosura de Jehová. O sea, este es un trabajo grande, mayor, porque aparte que estamos hablando la verdad, o sea, el camino a la salvación que el Señor Jesucristo en su palabra, ¿no?, ofrece al hombre en sus pecados, rescatarle. Estamos, no como dice la Biblia, como obligación, ¿no?, que Dios te quiere que tú lo hagas así gustoso. Pero, ¿sabes, hermano? A mí sí me goza esto que dice hermano predicando esto, y yo viendo que nosotros, aparte, nuestro trabajo es hacer ver la hermosura, o sea, de Jehová al hombre, que el Señor murió por él y que él tiene una esperanza y que tiene una razón por vivir, y que el Señor ofrece, aparte, perdonar sus pecados y vida eterna. Puedo ver que es grande la bendición que tenemos, la mayor bendición, y yo quiero dar gracias al Señor porque Él es bueno. Amén. Y Él está diciendo: mira, tú tienes el privilegio de poder decir la hermosura de Jehová, y es tu trabajo hacer ver la hermosura a las personas de Jehová. Es un trabajo grande, ¿no? Amén. Una bendición, la mayor, ¿no?, que hay.
Amén.
Y hermanos, en Primera de Reyes, Primera Primera de Reyes, capítulo 5.
Yo estaba considerando hace tiempo respecto a lo que conocemos nosotros de Salomón y de toda su gloria, de toda su grandeza, de todas sus riquezas y de todo lo que nos deja él en las Escrituras, tanto Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y de toda la sabiduría que él tenía impartida por Dios y puesta ahí por Dios, que nos bendice a nosotros y ha bendecido a tanta gente, aun cuando no sean cristianos. Si tú te has fijado, Salomón es conocido por la gran mayoría de las gentes. Y sin embargo, yo quería considerar, ¿qué es lo que él había hecho esta decisión, este deseo de tener esa sabiduría para guiar al pueblo? ¿Qué es lo que había motivado a Salomón a poder tener entonces estas cosas que permitiera a él a obrar bien, obrar de la manera más correcta y honesta y santa para hacer las cosas de Dios? Entonces yo me encuentro con estos versículos en Primera de Reyes 5, versículo 3, bueno, vamos a leer desde el 2, que me habla de esta motivación que tiene Salomón. Dice ahí el 2, entonces Salomón envió a decir a Hiram, tú sabes cómo mi padre David no pudo edificar casa en nombre de Jehová su Dios por las guerras que le cercaron, hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado reposo por todas partes, que ni haya adversarios ni mal encuentro. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa en nombre de Jehová mi Dios, como Jehová lo habló a David mi padre diciendo, tu hijo, que yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Yo estaba viendo estos versículos hace un tiempo y veo aquí que Salomón tiene un recuerdo vivo de su padre. Él tiene una noción, algo que le dejó, un legado mental, en el corazón quizás, de lo que David era, de lo que su padre era. Él inclusive cuando habla con este rey de Tiro, él dice, ¿sabes cómo mi padre David? Y a mí me suena como que lo dice con una reverencia tan grande y con un honor tan grande de decir, hey, David es mi padre, ¿tú conoces a David? ¿Quién de ustedes conoce a David? Bueno, él es su padre. ¿Sí me entiendes? Él está, tiene una noción de algo de lo que su padre había hecho y que le permite entonces tener un recuerdo de David como una persona que realmente ha hecho grandes cosas y que le motiva entonces a estar haciendo lo que conocemos nosotros de él. Mira, él dice, yo por tanto edificar casa en nombre de Jehová. Y él dice, yo por tanto, refiriéndose a David su padre. Si yo quiero que veas lo que dice ahí Salomón. Él dice que David no pudo edificar casa en nombre de Jehová, su Dios, por las guerras que le cercaron. Y yo quiero que consideres bien qué es lo que está aquí Salomón diciendo. Yo recuerdo a mi padre que era una persona que siempre edificaba, que buscaba edificar, que quería edificar, que era una persona que laboraba, que trabajaba, que se esforzaba. Yo recuerdo a David, mi padre, que era una persona que trataba de edificar. Todos conocemos la historia por qué David no pudo edificar casa. Es más, se lo dice y por las guerras que le cercaron. Sabemos que él era un hombre de guerra, ¿verdad? Un hombre de sangre. Y que Dios quería que ese templo fuera edificado en un reino de paz, ¿no? Pero él dice, yo recuerdo a mi padre que era un hombre que quería edificar. Que buscaba edificar. Y yo a veces me pregunto, ¿cuántas veces yo busco hablar con una persona, hablar con un cristiano, o con alguien que yo quiero sacar un estudio tratando de edificar y no de destruir? ¿Sabes qué tenemos? Ese poder nosotros. Todas las personas con las propias palabras pueden edificar o pueden destruir. Pueden hacerlo. Y lo han hecho. Vemos, yo creo que todos conocemos ejemplos de esto. Sin embargo, Salomón sí recordaba a su padre como alguien que quería edificar,
sí.
Alguien que quería trabajar, alguien que quería esforzarse. Y aunque David no pudo aún así, él, como hemos visto, él todavía trajo cientos de cosas para que entonces su hijo tuviera ya todo preparado para edificarlo. ¿Sí me entiendes? O sea, David no dijo, bueno, entonces como yo no voy a hacerlo, pues buena suerte, hijo. Sí. No, él no hizo eso. Él dijo, yo voy a estar preparando estas cosas. Yo voy a estar buscando madera de tal lado. Yo voy a estar buscando oro de tal de otro lado. Yo voy a estar buscando piedras preciosas. Y voy a estar recolectando. Y voy a estar haciendo todas estas cosas para que el día que llegue este día de que van a edificar este templo y esté todo preparado. Uh-huh. Él quería edificar. Y tanto quería edificar que cuando a él no le tocaba hacerlo, todavía aún se esforzó para seguir haciéndolo. Pero dice ahí que no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le cercaron. ¿Sabes que yo veo ahí que Salomón recuerda a su padre como un hombre de lucha, de entrega, de garra? Que decía, sí, este hombre tenía adversarios, tenía hombres que querían causarle mal, que querían destruir su ciudad, que querían destruir su gente, que querían destruir estas cosas, pero él salía y defendía. Él peleaba. Él guerreaba, sí, tenía luchas con demás gente, tenía luchas entre sí mismo, pero él nunca se dejó vencer. Él quería pelear y él quería salir.
Ah, este sí es un buen recuerdo de un padre, ¿no?
Sí.
¿Has puesto a considerar eso? ¿Cómo quieres que tu hijo te recuerde? Sobre todo los que tienen hijos ahora.
Sí.
¿Cómo quieres que te recuerde tu hijo? Bueno, yo veo que Salomón tenía un muy buen recuerdo de su padre. Y él deseaba, y él conocía a su padre como un hombre que luchaba. Yo creo que todos tenemos luchas espirituales, todos los días. Y sabes que para mí a veces es mucho más sencillo decir, ya me rindo. Es difícil vencerlo. Es difícil luchar contra mi pereza. Es difícil luchar contra mi soberbia. Es difícil luchar contra mi lujuria. Es difícil luchar, ¿sabes qué? Ya es mucho más fácil decir, ya me rindo. Sí. Que sea algo, pues, personal. ¿Cómo así lo vas a ver?
Sí.
Pero ¿sabes qué? Tu hijo lo va a ver. Sí. Él sí lo ve. Está en tu casa, él te conoce. Sí. Él sabe lo que haces, él sabe todo lo que tienes en tu estante de libros y de memoria. Él sabe cada vez que él, tú tienes, él más, él mismo te puede hasta preguntar, ¿por qué no sabes trabajar? Mira, el hecho de que David tenía luchas no significaba que él se dejaba vencer. Para él era mucho más fácil entregar a este pueblo y no defenderlo, ¿no? Pero Salomón ahora recuerda a David como un hombre que luchaba, que guerreaba, que se esforzaba, que sí lo tumbaban, pero que se volvía otra vez a levantar y a seguir dando manotazos sabiendo bien quién es su enemigo. Y no nada más que luchaba, hermanos, que vencía, que tenía victoria,
sí,
que crecía y que podía decir, mira, yo he vencido todos estos.
Sí.
Yo así quiero que me recuerde mi hijo. Que pueda decirlo así, mi papá. Bueno, mis dos hijos. Tiene 2 meses de otro. Sí tuvo muchas luchas, pero se levantó y venció.
Amén.
Amén. Otra cosa, él dice, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Y en el 5 dice, yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, como Jehová lo habló a David mi padre. Jehová lo habló a David mi padre. ¿Sabes que Salomón recordaba a David como un bendito de Dios? Alguien que tenía una relación personal con Dios. Alguien que se esforzaba por tener una relación íntima con el Señor. Que a pesar de todos los problemas que tenía, que a pesar de todas las luchas, que a pesar de todos los pecados, que a pesar de todas las dudas, él todavía quería que Jehová le hablara, que estar junto, estar acompañado. ¿Has considerado cuando dice que no caminó con Dios? Caminar con Dios. Y que Salomón, al final, ya David ya murió en ese entonces. Él ya murió y ya muchos se han olvidado quizás de él, pero Salomón todavía tiene un recuerdo de él. Y dice, yo recuerdo a mi padre. Es más, dice, tú deberías también recordarlo, tú sabes quién fue mi padre, fue David. Y mira, él era un hombre esforzado, un hombre trabajador, él era un hombre entregado, que quería siempre edificar, que luchaba, que guerreaba, y que vencía, pero sobre todo, que tenía bendición de Dios, que Dios y él hablaban. En mi vida tanto trabajo, tanto esfuerzo, tantas ganas, y de repente quieres dejar de orar un día. Sabes, mis hijos se dan cuenta de eso y tus hijos se dan cuenta de eso.
Quiero que nada más pienses en esta ocasión, ¿cómo te gustaría que tus hijos te recordaran? Y te hablaba de Michael Jordan y Jackson y todos esos. Y la verdad es que vamos a quedarnos con muy malas impresiones de él. Y a mí no me interesa que me recuerden muchas personas. Pero yo sí me interesa que me recuerden mis hijos. Sí.
Amén.
Y que me recuerden.
Amén.
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 Segundo de Reyes 5:1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Me trae la atención a esa frase al último, pero leproso. Era leproso. Este hombre era valeroso, era fuerte, había dado salvación a su pueblo, había hecho grandes cosas, pero leproso. Yo pienso cuántas veces en la Biblia habla de esta misma manera acerca de otros. David, grande cosa, como estaba hablando el hermano, grande guerrero, grande cosa, pero le gustaban las muchachas, estaba viéndolas. Podemos hablar de muchos. Pedro, grande, mucha fe, pero hablaba un poco demasiado, descuidado, ¿sí? Esto es algo que sucede, entre nosotros, este gran pero. Y la primera cosa que me hace traer, me trae a la mente esta cosa de Naamán, es que esta misma cosa sucede con todos nosotros. O sea, nosotros nos defendemos. Pero la verdad es que cada vez que hablamos de ti, o cada vez que ustedes hablan de mí, si están hablando en serio, dicen, eres así, pero... Mira, cuando tú no estás, ahora si tú estás en el círculo, no dicen el pero. Es normal. Bueno, a veces sí, quizás. A veces es solamente el pero. Pero la verdad es que cuando estamos hablando con nuestros amigos, entre ellos, somos demasiado corteses para echar en la cara todos los errores de cada hermano. Así somos, y es natural, es mejor para que tengamos buenas conversaciones, ¿verdad?
Sí.
Pero cuando tú no estás en el círculo y tu nombre sale a la conversación, ellos van a decir la verdad de ti, van a decir, pues sabes que este hermano sí me bendijo, pero él sí tiene esta cosa. Ustedes lo hacen conmigo y yo lo hago contigo. Todos ustedes lo hacen con cada uno de los demás. Somos nosotros honestos los unos de los otros. Él es así, él tiene buenas cosas, pero mi esposa es así. Ella dice, oye, Memo, tú eres bueno en esto y en otro, pero eres enojón. ¿Sí? ¿Cuáles son tus peros? Tú lo sabes, ¿no? ¿Nunca los has oído? ¿O no lo has examinado a ti mismo para saber, sabes qué? Y como te digo, tú te defiendes porque yo digo a mi esposa, oye Memo, ¿por qué eres tan enojón? ¿O por qué eres tú tan fastidioso? ¿Por qué eres tú así? Y yo digo, bueno, tú me debes respetar porque yo hago esto y el otro y el otro y el otro y yo soy así y así, entonces dame un poco de ¿cómo?
Tolerancia.
Tolerancia, tolérame un poco mis malas, mis peros, puedes tolerar. Exigimos de todos tolerar nuestros peros. Decimos, porque tenemos, para tener un poco de confianza, decimos, somos buenos en algunas cosas. Y aun cuando estamos orando a Dios, decimos, Dios, yo sé que estoy malo, pero yo también hago estas otras cosas buenas, entonces bendíceme. Y así hablamos con Dios. Así somos nosotros siempre. Y lo que se me hace pensar es que nosotros aceptamos el pero, que está bien. Nosotros estamos contentos con el pero, por lo menos no muy descontentos, ¿sí? Pero la segunda cosa que me trae a la mente es que el pero importa. El pero hace un cambio, hace una diferencia en tu vida, en tu ministerio. El pero hace una diferencia en tu matrimonio. El pero afecta tu vida. El pero afecta a tus hijos. El pero afecta a la iglesia. Sí, tú eres gran predicador, pero... tú sabes. Infiel. Este hermano, mira, nosotros como pastores hablamos de los hermanos así. Decimos, este hermano, ¿sabes qué? Él es uno de los mejores predicadores, pero llega tarde. Este hermano tiene un don con la guitarra, pero no viene los miércoles. Entonces, ¿qué? No le confiamos. Queremos a alguien como diácono. Él es buen hermano, pero no predica. Ah, bueno, ¿alguien más? Así somos. Así hablamos, todos los pastores, así hablamos. Es diario. Y es más, están hablando así de ti en esta reunión. Y de mí. Todos nosotros tenemos estos peros. ¿Quién aquí puede levantar las manos y decir, yo no tengo un pero? Porque yo te aseguro que alguien aquí puede enseñar el dedo y decir, no, tú sí tienes un pero. Es más, yo creo que todos aquí dirán, él sí tiene un pero. Varios. ¿Sí? Pensando, ¿qué dicen de mí? Oye, tú eres bueno para predicar, pero enojón, como dijo este Ramiro, maloso. A veces sí te dicen el pero, ¿verdad? Oye, lo dice Nazario, eres peligroso, él casi me mata. ¿Sí? Tienen cosas que decir acerca de nosotros. Sí. Y lo que importa saber es que estas cosas importan. Sí. Cambian tu vida. Es más, su vida ahorita apesta relativamente en comparación a lo que podía haber sido por tus pelos. Por las cosas que casi, casi sería digno. ¡Casi! Pero no. No cumple. No está. No. Estas cosas importan. Pero una tercera cosa que me llega a la mente es que son remediables. Este Naamán el sirio, él pensaba que no había remedio. Él vivía su vida aguantando su pero, aguantando sus problemas, pensando que no había remedio. Y tú a veces también aguantas tus peros pensando que no hay remedio. Pero la verdad es que hay un Dios en Israel. Y ese Dios tiene el remedio. Y lo único que tienes tú que hacer es pedir. Llegar a su presencia. Dios no dijo, no es lo que dijo el profeta. No hay Dios en Israel. ¿A poco Dios no puede? ¿Crees tú que es difícil? Tus peros te afectan, pero son remediables. Tú los puedes remediar. Tú no tienes que conformarte con los peros. Entonces, la única razón que sigues tú con tus peros es porque tú no quieres.
Así es.
Tú estás, o tú crees que tienes suficientes galardones en el cielo que no necesitas más. Y me imagino que a lo mejor tienes muy menos de los que tú piensas almacenados allá. Porque la Biblia dice que es posible que el pero te haga perder el galardón que tienes. Entonces tienes muchas cosas buenas y dices, qué bien. Y lo que no sabes es que las ratas ahí andan llevando todas tus riquezas desde abajo. Y tú amontonando. Y ahí están ya todo carcomido y está lejos por tus peros que están llevando todo. Y cuando llegas tú todo carcomido, todo como que no tienes nada. Así es. Pero no es necesario. Yo creo que lo que tenemos que aprender aquí es que esta muchacha que dijo a Naamán el Siro, pero no tienes tú que conformarte con ser leproso. ¿No sabes tú que hay un Dios en Israel? Hay un profeta verdadero en Israel y él puede quitar esa leveza. Él puede sanarte. Y no más, así apenas le podían convencer a ir. Y cuando llegan, el rey dice, yo no sé nada de esta cosa. ¿Cómo es posible? Él quiere buscar pleito conmigo porque me pide que le sane. Dice, hay un profeta, hay un Dios en Israel. No más, mándalo conmigo. Y él llega y a este con unas cuantas cosas, está libre. Sí. Ya no es leproso.
Amén.
Ya no es así. ¿Y cómo puedes pensar, hermanos, esto acerca de nuestros peros? Que esto nos ha afectado durante tantos años, desde toda nuestra vida. Y hay un remedio. Y existe el remedio está ahí. Dios quiere sanarte de tu fe. Él quiere quitar lo maloso. Dice, aquel es un buen predicador, pero distraído. No es cierto. Aquel es un buen predicador, pero bromista. Sí. Demasiado. Una vez me dijo Adrián, oye Memo, tú eres demasiado bromista. Déjame decirte otro, que no es exactamente en orden, pero te digo otra cosa. Cuando te dicen el pero, tienen razón.
Amén.
Yo casi no sé de ningún caso en que alguien fue ofendido por alguna negativa que le dijeron y que no fue cierto.
Sí.
Se ofende, pero es cierto. Te dice, tú eres demasiado bromista. Así me dijo Adrián una vez. Pues, ¿qué puedo decir? Probablemente le respondí con una broma. Pero tuvo razón, ¿sí? Ahora, mi esposa dice, oye, tú eres enojón y debes controlarte. ¿Qué puedo decir? A lo mejor me enojo. ¿Sí? Pero hermanos, es remediable.
Amén,
y entonces, amén. Si tú no te remedias, si tú no quitas estos peros, especialmente los peros grandes, como la lepra, eso sí es grande. Como mirar a las muchachas, eso sí es grande. Como no ser fiel, no ser cumplido, ser mentiroso, ser... Tú sabes lo que son tus peros. Si tú no los arreglas, si tú no acudes al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, para arreglar estas cosas, si tú no lo haces es porque tú no lo quieres.
Sí,
y
sí.
Tú eres el que vas a perder.
Amén. Amén. Amén.
Gloria a Dios.
Amén.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Bueno, yo quiero compartir también. En Gálatas capítulo 5, yo de veras me siento muy gozoso aquí de estar aquí con ustedes. La verdad no me siento digno de estar aquí en esta reunión. Y aquí en Morelia pues la esperamos con mucho gozo esta reunión que se llegara este día. En Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. ¿Sabes? El Señor nos ha hecho libres, y lo que yo quiero compartir más que nada es la qué libertad es de la que nos está hablando aquí la Biblia, y es realmente la libertad de que ya no somos esclavos del pecado. Pero, ¿sabes? A muchas de las veces, aún nosotros como cristianos caemos en muchas tentaciones, caemos en muchas actitudes antiguas. Y sabes, aquí la Biblia me enseña, yo quiero que leas aquí también en el también en Gálatas, en el versículo 13, dice, ojalá fuesen también cortados los que os inquietan, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino serviros por amor los unos a los otros. ¿Sabes? El Señor nos llamó a ser libertad, pero dice que no debemos usar esa libertad como ocasión a la carne. Y sabes, muchas de las veces pasan estas cosas. ¿Sabes? A mí me da mucho temor en lo que el Señor puede hacer en mi vida, aún siendo su hijo. A mí me da mucho temor y de veras me pone mucho a pensar el saber lo que Dios puede hacer en cada una de nuestras vidas, aún siendo sus hijos. Y sabes, yo quiero que busques en el libro de Judas, es un libro, es el último libro es el último libro de la Biblia, y es un libro muy pequeño, es una página, pero sabes, cuando yo leo este libro, de veras a mí me hace pensar muchas cosas de lo que el Señor puede hacer. Yo quiero que leas en Judas, en el versículo, desde el versículo 14 dice, perdón, desde el versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales, la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. ¿Sabes? Una de las cosas que yo he considerado, y aún a veces nosotros, como estamos en este mundo, yo creo que no pensamos bien qué es el infierno, qué se refiere, qué palabras tan profundas tiene cuando habla del infierno. Y ¿sabes? Es un fuego eterno, es para siempre, no sé, yo creo que sí lo entiendes bien, qué está diciendo el Señor aquí, que es fuego eterno. Yo no quiero decir que nosotros vamos a ir ahí porque somos salvos.
y por la gracia de Dios estamos aquí, y Él nos ha salvado y nos ha limpiado. Pero sabes, de veras, la enseñanza que tiene aquí, la que quiero dar, más bien es que de veras nosotros no debemos dar ocasión a la carne. Yo, para mí, y yo creo mucha gente pregunta, dice que si la salvación se puede perder, y es algo que a mí me ha traído mucha reflexión. Yo sé que la salvación no se pierde, pero sabes una cosa que sí sé, es que a lo mejor alguien no es salvo y cree que es salvo. O sea, alguien no es salvo, pero él cree que lo es y nunca lo ha sido, y llega a pensar que un día perdió la salvación, pero no es así. La verdad es que nunca ha tenido un arrepentimiento sincero, y de veras esto me trae mucha, mucha reflexión, saber que hay personas que así lo creen, dicen, oye, es que la salvación se pierde. Nos hemos encontrado en las calles cuando predicamos a personas que dicen, pues yo hace tiempo era salvo, pero ya no soy. Pues sabes, yo creo que esta persona no ha entendido bien lo que es la salvación. Dice la palabra que Él nos ha llamado a libertad, que Él nos ha libertado. El Señor Jesucristo nos llamó a libertad, pero dice Él, dice que no demos ocasión a la carne. Dice la Biblia en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Amén. ¿Sabes? El Señor nos ha libertado, y con esta libertad, porque Él nos libertó, yo creo que esta es una razón muy grande por la que debemos de veras esforzarnos por dar un buen testimonio. ¿Sabes? Yo no soy ese testimonio, pero ¿sabes? A mí me ha avergonzado el Señor en muchas situaciones, en mi trabajo, con las personas con las que yo convivo, sobre todo en la iglesia. Pero ¿sabes? Yo en este día yo sí quiero hacer un compromiso con el Señor. Yo de veras quiero servir al Señor, yo quiero que el Señor me use. Yo no me siento digno, pero ¿sabes? Y el Señor me llamó a ser libre. El Señor me ha limpiado de mis pecados antes de conocer la palabra del Señor. Yo era esclavo del alcoholismo. Yo vivía esclavizado a tomar, y mi único destino era beber y emborracharme hasta saber no sé cuándo yo iba a terminar. Pero ¿sabes? Jesucristo es grande en mi Señor.
Amén.
Y el Señor me limpió de mis pecados.
Amén.
De veras, yo doy gracias a Dios.
Amén.
¿Sabes?
Gloria a Dios.
El Señor ha limpiado a mis hermanos también. Amén. Aquí está. Gracias a Dios.
Amén.
Yo no soy digno, hermano, de veras, pero es de grande bendición estar aquí con
ustedes.
Amén. Me arrepiento de todo lo que he hecho. Si yo alguno de ustedes hubiera hecho mal, yo me siento de veras muy mal. Yo me arrepiento de veras. Yo quiero dar un buen testimonio porque el Señor Jesucristo es digno.
Amén.
Amén. Jesús, Él es digno de toda la alabanza, y que nosotros demos un buen testimonio para, de veras, que dice la Biblia que nosotros somos la sal de la tierra, y de veras nosotros debemos llevar su bendita palabra. Hay gente que no conoce el Señor, y de veras yo creo que un día alguien un día estuvo orando por mí. Yo creo que alguien un día estuvo estudiando algo para predicarlo en las calles, y de veras yo recuerdo ser salvo cuando una vez escuché a un predicador ahí en la calzada de San Diego. Yo lo escuché ahí, él no vino aquí, yo de veras me había dado mucho gusto verlo, al hermano Flavio. De veras yo lo escuché ahí, y yo dije, este hombre es de Dios, porque él está hablando con autoridad.
Amén.
La palabra de Dios nos da autoridad para hablar cuando es un versículo de la Biblia.
Amén.
No cuando es nuestra sabiduría.
Amén.
Nosotros somos libres gracias al Señor.
Amén.
Él es bueno, Él es
digno. Amén.
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 Amén. Amén.
Señor. Cristo tiene poder.
Amén.
Amén.
Gloria a
Dios.
Gloria
a
Dios. Amén.
Primero de Reyes, capítulo 12.
Antes de tocar algunos puntos que yo les quiero mencionar, que he estado pensando, quiero también decir otra cosa. Ustedes, hermanos, espero que lo tomen bien. Quiero que se entiende, no quiero quedar, que no sea claro. Yo aprecio mucho a estos predicadores jóvenes que están compartiendo, y qué bien que lo hacen. Es parte de la razón que me gusta este formato, que todos tenemos la oportunidad de participar, y espero que ustedes, predicadores jóvenes, sigan viniendo aquí a estas reuniones con mensajes. Pero de veras les quiero dar un pequeño reproche, un pequeño regaño a ustedes, hermanos, pastores y evangelistas ya de tiempo. Ustedes deben venir a estas reuniones preparados. Ya llevamos 3 aquí, y la verdad es que yo de veras creo que muchos de ustedes que ya llevan tiempo han fallado en estas reuniones abiertas, especialmente la pasada en Aguascalientes. De veras, algunos de ustedes, yo no estoy aquí para mencionar nombres o apuntar el dedo, pero algunos de ustedes de veras han fallado en esto. Yo no puedo aceptar, yo no acepto que ustedes no tienen algo que decir. Yo no acepto eso. Y que estos que llevan un año predicando vienen aquí con tantas ganas y con algo que decir, y tú no tienes algo que decir. Mira, yo creo que hay tiempo, como dice el libro de Job, cuando los viejos deben hablar. Yo creo que hay tiempo cuando los que han estado en el ministerio más tiempo deben tener algo que decir.
Sí.
Y yo no creo que hay ninguna excusa que no lo han hecho. Yo espero que la que sigue en enero, que la reunión abierta tenga no nada más la energía de los jóvenes, pero que tenga algo de la sabiduría de los que ya tienen tiempo en el ministerio. Es lo que yo espero. Y yo espero que lo tomen en el amor con lo cual lo estoy diciendo.
Amén.
Primero de Reyes, capítulo 12. Habla aquí de Roboam, y después que muere Salomón, y Roboam toma el reino, y llegan a él en el 4, vamos a empezar del 4, está bien, dice: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. ¿Sabes? Hasta este momento me cae muy bien este Roboam. Yo creo que hasta aquí él ha hecho una muy buena decisión hasta este momento. Pero luego, como que de alguna manera, las cosas cambian. Ahí en el 6, entonces el rey Roboam tomó consejo. Bueno, esto también me gusta de él, con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Y ellos van y le dicen: mira, si tú doblegas ahorita, si tú das un poquito de lo que te están pidiendo, vas a ganarles su lealtad para siempre. Sí. Ese es el consejo que le dieron. Luego él va con sus amigos, con quien él había sido cuates toda su vida, y les pregunta a ellos, y ellos, jóvenes como él, ellos dicen: no, mira, si tú capitulas a estas demandas, si tú doblegas, no, te van a tener todo así. No, mira, tú ponte más duro, tú dices que vas a ser peor con ellos, y que si tu papá tenía su dedo, tu dedo será mayor que sus lomos. O sea, le dieron un consejo así, y él tomó el consejo de sus amigos, y como tú puedes leer ahí, él lo tomó y perdió el reino.
Sí.
O una gran parte del reino. Este cuate fue rey por 3 días y perdió el reino. O sea, ahora, hay muchos de ustedes que son pastores así, básicamente así. Toman ustedes este ministerio y no duran un año y la iglesia ya está bajada a casi nada. Es básicamente lo mismo.
Sí.
Y yo creo que las causas son básicamente las mismas. Yo creo que puedes ver aquí esta historia de Roboam y estas decisiones. Él hizo unas decisiones malas, malas decisiones, calculó las cosas mal y perdió 10 tribus del reino. Se perdió, nunca unidos otra vez.
Uh-huh.
Unas decisiones, ahora voy a tocar algunas que yo vi aquí. Primeramente, ¿quiénes eliges de consejeros?
Sí.
¿De dónde tomas consejo? Pastores necesitan consejo, por si no lo sabían.
Sí,
la idea de que tú vas a hacer tus decisiones, yo pues, ¿sabes quiénes eran esos primeros consejeros de quien él tomó consejo? Eran los consejeros de su papá.
Sí.
Salomón. Si Salomón requiere consejo, tú requieres consejo.
Sí, sí.
Pero bien debes tú saber de dónde sacas el consejo.
Sí.
¿Sabes? Hay algunos que no son dignos para andar dando consejo.
Sí.
Y tú, como anciano, como evangelista, empezando una iglesia, debes saber de dónde buscar el consejo. Él fue con estos ancianos y le dieron un muy buen consejo.
Sí.
Bastante buen consejo. Y luego fue con sus amiguitos y le dieron otro consejo muy malo. Y no supo él distinguir entre lo que es la amistad y lo que es el buen consejo. Tus amigos, la mayoría de las veces, no son los mejores para darte a ti consejo.
A veces el mejor para darte consejo son los que no te caen muy bien.
Eso sí.
Otra cosa, yo voy a ser breve, no voy a entrar mucho en detalle en nada de eso. Ustedes son predicadores, lo pueden pensar por sí mismos, pero vamos a algunas cosas aquí. Otra es, yo creo que él ignoró la codependencia que él tenía con ese reino. ¿Sabes? Este es un error que muchos de ustedes han cometido. Yo soy el anciano. ¿Me necesitas? Pues tú no eres anciano si no tienes iglesia.
Sí.
Tú no eres pastor si no tienes nadie contigo. No, yo soy pastor, pues ¿qué van a hacer? Se van. Simplemente van a otro lugar.
Amén.
¿Cómo vas a ser pastor? ¿Pastor de quién? ¿De las sillas? ¿De los árboles? ¿Pastor de qué? Sí, tú tienes un ministerio y deben respetar esto, pero ¿sabes algo? Sin ellos tú no tienes el ministerio. Ellos son el ministerio.
Amén.
No hay sin ellos. Y este rey dice, pues ¿qué van a hacer? Pues, vamos a ir a buscar otro rey. Y es lo que hicieron. Dijeron, pues no te necesitamos a ti. ¿Tú quién eres? Olvídalo. Te pedimos algo y tú regresas así, no, ya, vamos a ir a otro lugar. ¿Quiénes dicen? Pues ¿quién es David? David es de... No, olvídalo. No había ya ningún argumento que los conservaba, ya era perdido. Tú necesitas entender, hermano anciano, hermano evangelista, que tú necesitas a la iglesia tanto que ellos te necesitan a ti.
Sí.
Esta idea que tienen unos evangelistas, están tan llenos de sí mismos, se creen tan indispensables, que la iglesia se va a simplemente morir sin ellos, no tienen dónde más ir. Mira, quizá Pedro dijo eso de Cristo, Señor, a ningún otro lugar tenemos que ir, pero sabes, no hay nadie así en la iglesia que piensa así de ti. Créeme, no les cuesta nada irse, nada más, y sabes qué, olvídalo. Entonces debes tú entender, no cometer este error que él cometió de ignorar, de no entender, de no apreciar la dependencia mutua que él tenía. Sí, él era rey, pero si no tienes un reino, no eres rey. Pues yo también entonces soy rey. No tengo reino, pero soy presidente, sin patria, pero lo soy. Pues esto es absurdo. Muchos de ustedes así van a acabar pastores de nada.
Sí.
Ancianos de nada, evangelistas de nada. Tienen que tener cuidado, tienen que entender que es una dependencia mutua. Tú no nada más eres el indispensable. Otra cosa es que yo veo aquí, es que él de veras sobreestimó lo que podríamos llamar su capital imperial, o en el caso de ustedes, su capital espiritual. Este cuate lleva 3 días de rey y él quería fingir ser Salomón. ¡Ah, pues Salomón era duro, yo voy a ser más! Óyeme, pues hay una grande diferencia entre lo que el pueblo estaba dispuesto a tolerar de Salomón que lo que estaban dispuestos a tolerar de Roboam. Hay una grande diferencia. Muchos de ustedes, o algunos, no digo muchos, algunos de ustedes han sido ancianos después de que los evangelistas se fueron, los que empezaron la iglesia, mexicanos o americanos. ¿Saben? La iglesia ganada por estos evangelistas, están dispuestos, estos hermanos están dispuestos a tolerar algunas cosas de ellos que de ti no te lo van a tolerar. A mí, en Querétaro, me toleran cosas que a hermano Hugo y Juan no lo toleran. Ahora, yo no estoy diciendo que yo estoy bien, que probablemente en esas cosas yo necesito cambiar, pero eso ahorita no es el punto. El punto es que tú necesitas entender, tú entras en el ministerio, llevas quizá un mes y tú quieres fingir, tú quieres pretender que tienes todo este capital, todo este autoridad investida en ti por experiencia, la cual no tienes. En este momento, los viejos le dieron un buen consejo. Él dijo, sea siervo del pueblo hoy y ellos te servirán para siempre. Lo que les está diciendo es, mira, sé humilde, reconozca que tú no tienes así mucho, tú no tienes muchas hazañas, tú no tienes muchos logros, tú no tienes una buena economía que tú fundaste como para decir, pues me necesitan. Tú simplemente eres el hijo de papi. Por eso eres rey. No tienes ninguna otra cosa ahorita por ti.
Más que eres un niño bien, les llaman, ¿no? Nada más eres, nada más estás porque tu apellido está. Entonces, gánalos. Sí. Sé humilde. Y sabes qué, tienes razón, ustedes tienen razón. Vamos a cambiar esas leyes, vamos a cambiar esos impuestos, vamos a arreglar unas de estas cosas, vamos a trabajar juntos y vamos a poner esto bien. Ellos dicen, si tú nada más haces eso, te servirán para siempre. Empiezas así a ganar ese capital, ese no sé qué otra palabra usar, si no me lo entiende, mande.
Confianza.
Esa confianza, ese... O sea, ese respeto, esa confianza en ti, que digan, ¿sabes qué? No siempre veo todo igual que él, no siempre estoy de acuerdo, seguro que está haciendo, pero ¿sabes? Ya lleva mucho de esa experiencia, ya lleva muchas decisiones buenas. ¿Sabes qué? Yo voy a confiar esta vez, voy a apoyarlo porque nos ha ido muy bien hasta ahorita. Pero mira, después de 3 días él no tenía nada. Y él quería fingir que era Salomón. Pues no lo iban a tolerar. Y a ti no te lo van a tolerar tampoco. Tú quieres llegar a ser anciano y luego, de alguna manera, tú quieres meterte en los zapatos del que los ganó, del que iba cada semana y se pasaba una hora dándoles estudios por 2 años y luego quieres llegar tú y pretender que eres el mismo. No va a funcionar. Y no lo van a tolerar.
Uh-huh.
Es lo que pasó aquí con Robos. Entonces yo nomás veía, y que sea, y más, yo escribí muchos, no los voy a tocar, pero ustedes pueden ver a dónde voy, lo que les estoy tratando de decir, especialmente ustedes que son ancianos o van a ser evangelistas que van a salir, necesitan ustedes tener algo de sabiduría en cómo manejan estas cosas en la iglesia.
Uh-huh.
Y yo creo que la cosa que yo vi que él ignoró, quizá más que cualquier otra cosa, era el valor de la humildad. De alguna manera él pensó que era muy regal, muy de reyes, ser duro. Así piensan unos de ustedes, que es de ancianos, ser duro, y dar, y juzgar, y Pero sabes, hay mucha nobleza en la humildad. Es lo que le estaban diciendo. Un buen rey... Lo que me están diciendo es que tú puedes ser un buen rey sin imponer y sin ser duro, y quizá yo soy el último en el mundo que debe practicar eso. Pero les digo, hermanos, en este momento y por estas condiciones, no era el momento de ponerse duro e irse a guerra, era el momento de ceder y ser humilde. Y no valoró eso, él no valoró el valor, la importancia, la nobleza de la humildad.
Uh-huh.
Yo creo que uno de los problemas con algunos de ustedes, no todos y no muchos quizá, pero con algunos, es que por primera vez en sus vidas tienen algo de autoridad. No eran nadie, no éramos nadie, yo no era nadie.
Uh-huh.
Y de repente son 100, 200 personas que viajan una hora a la iglesia para sentarse y escucharse. Se siente bien. Y si no saben manejarlo, o no sabemos muchas veces manejarlo, porque nos es muy nuevo, no es como si éramos gente acostumbrados a ese tipo de autoridad o respeto.
Uh-huh.
Pero les digo ahorita, humildad tiene un gran valor.
Amén.
Y saber humillarte y ceder, saber escoger tus batallas, ese es otro punto que escribí. No supo escoger sus batallas, escogió una batalla tonta. Debería haber escogido algo de veras que valía y luego ponerse y decir, mira, en esto no puedo ceder.
Uh-huh.
Y se respetaría. Pero este valor de la humildad, necesitan aprenderlo, valorarlo, saber que ceder no es debilidad. No siempre, a veces, pero no siempre, muchas veces ceder es sabiduría.
Amén.
Estos viejos que habían aconsejado al rey más sabio hasta el momento, le dijeron, tú sé siervo hoy sujétate, hoy sea siervo, y ellos te servirán para siempre. Yo les doy el mismo consejo.
Amén.
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 Gloria a Dios.
Amén.
Bien,
amén.
Sin embargo, el programa